primer invitado, don Ignacio Briones. Hola Ignacio, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estamos?
Hola Ignacio.
¿Me escuchan bien?
Sí, te escuchamos. Muy bien. Perfecto, una voz electrónica.
Casi de FM antigua.
Sí, no, tiene como un poco de muy voz de...
Grave, una voz grave.
Radio,
¿eh? Pastosa.
¿Qué tal Ignacio?
Hola, hola, hola.
Sí, se escucha bien.
¿Tú nos escuchas o no?
Parece que...
Escucho, ¿ustedes me escuchan bien o no?
Sí, te escuchamos, te vamos a dar el pase.
Voy a sacar aquí el micrófono.
Vamos a hacer los ajustes técnicos. Y ahí,
¿ahí mejor? Ahí sí.
Sí,
ahí
sí, muy bien.
Te escuchamos bien, perfecto. Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. ¿Cómo estamos viviendo esta jornada de 11 de septiembre, Ignacio? ¿Qué tal?
Bien, estamos al aire ya, me imagino.
Sí, al aire. Sí. Cuídese.
Y yo estoy en medio de una reunión, me salí especialmente para hablar con ustedes, porque es muy importante este programa.
¿Eh? Fantástico, no nos agrandes de más, pero nos interesa conocer tu opinión respecto al momento económico, respecto al momento político. Adelante, por favor, señor Briones.
Así de amplio. Sí. Mira, voy a abrirlo en amplio también, para abrir los tiros. Yo creo que más allá de la coyuntura de este momento, que uno hubiera esperado que fuera de reflexión, quizás más de silencios que de vociferar, de sacar las lecciones, de lo importante que es proteger la democracia siempre, condenar la violación de los derechos humanos siempre, y condenar el uso de la violencia siempre, que uno sacara esas lecciones, esos acuerdos y mirar para adelante, que yo creo que es lo que nos hace tanta falta, ¿no? De ver cómo generamos acuerdos duraderos para mirar para adelante. Y eso está a la base de la pregunta que tú me haces, ¿no? En lo económico, la verdad es que estamos trancados. ¿Se escucha bien o no?
Sí, perfecto.
En lo económico estamos trancados, porque a mí me gusta sacar esto de la coyuntura. Ya estamos en medio de una recesión que está empezando a dar mejores números, pero va a ser un año en que la economía va a caer. El año próximo va a haber un crecimiento, pero muy modesto, que prácticamente apenas alcanza para compensar el crecimiento de la población. Y esa es la película que viene a interesarnos, porque llevamos una década perdida en Chile. Gobiernos de distinto color político. Chile llega una década creciendo un poco menos del 2%. En términos per cápita 0,5%, o sea, para ponerlo en simple, si el pedazo de torta que en promedio nos comíamos hace 10 años era de tal tamaño, bueno, el pedazo de torta que nos estaríamos comiendo en promedio a fines de este año va a ser bien parecido al que teníamos hace 10 años. Y eso es un drama, eso desafecta expectativas. Yo creo que está la base de buena parte del malestar, porque las personas quieren progresar en su vida y anclan y fundan sus expectativas en base a lo que veían, al viento de cola que la economía traía, y que ese viento de cola se acabó. Y poner, por lo tanto, poner el crecimiento en el centro es una condición necesaria, pero no basta. Yo tengo varias discusiones de gente que me dice, no, es que este es el momento de crecer. Oye, si no podemos estar más de acuerdo, pero esa es la parte fácil. ¿Cómo lo hacemos? El crecimiento no cae de Marte, el crecimiento responde a incentivos para que haya más inversión, para que haya más emprendimiento, mejore la productividad. Y esos incentivos se llaman reglas, y esas reglas se llaman políticas públicas, o reformas, si ustedes quieren. Y esas reformas o políticas públicas tienen que ver con la discusión política, que está empantanada, bloqueada, tironeada por izquierda y derecha hace 10 años, producto de las reglas de un sistema político que evidentemente no está funcionando. Entonces, si no cambiamos esas reglas, no vamos a tener resultados distintos. Yo lamento decirlo, no vamos a volver a crecer. Y digo todo esto, ¿por qué? Porque hoy día estamos en medio de un momento histórico para Chile, que es el proceso constituyente, que se ha ido desafectando naturalmente entre la ciudadanía, que está con otras preocupaciones, y en la cual vemos que no se avanza en acuerdos. Y yo lo digo con mucha claridad, lo he dicho hace harto rato, lo más importante para el crecimiento futuro de Chile es poder cerrar de una vez por todas y bien este proceso, porque no cerrarlo va a significar, uno, incertidumbre, este tema va a seguir abierto; número dos, va a desaprovechar la oportunidad de hacer cambios al sistema político, que es lo que yo me refería, sin los cuales no cabe esperar que podamos avanzar en reformas económicas que tiren el carro al crecimiento, y también sociales que se necesitan. Y vamos a desaprovechar también la oportunidad de modernizar un Estado anquilosado, que tiene una camisa de fuerza que se llama Estatuto Administrativo, y que ningún gobierno se atreve a cambiar por razones obvias, de ningún color político. ¿Ya? Entonces, ahí tienen tres razones de por qué, si uno mira largo, poder avanzar en cerrar de una vez por todas y bien este proceso constitucional que para muchos es como de segundo orden. Bueno, yo les quiero decir que en términos de desarrollo futuro de Chile es de primer orden.
¿Y las perspectivas, Ignacio, son poco alentadoras o no? Teniendo en cuenta que lo que hemos vivido en el último mes o mes y medio, en que hemos de verdad he perdido energía y nos hemos enfrentado como sociedad nuevamente como quizá era a fines de los 80, principios de los 90, y tenemos que ponernos de acuerdo. Partimos el programa diciendo mañana los ministros tienen que ir al Congreso a buscar votos, y pareciera ser que las relaciones entre el gobierno y la oposición están peores que nunca.
Claro, no es muy optimista el escenario. Yo lo separo en dos discusiones: una es la del gobierno y el parlamento, y la otra es la constitucional, pero ambas están cruzadas por la misma derivada, a mi juicio, que tiene que ver con una lógica electoralista de corto plazo, que es lo que nos tiene en el fango hace mucho, mucho rato. A mí como ministro me tocó verlo a propósito de los retiros famosos. O sea, yo siempre planteé que esto era una cuestión electoral en beneficio de los parlamentarios para aumentar su popularidad y ganar la próxima elección. Y creo que el tiempo dio la razón. ¿Se acuerdan ustedes que el cuarto retiro fue aprobado por la Cámara de Diputados en plena campaña presidencial, pues cuando la economía estaba creciendo al 12%? O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Ya? Y las consecuencias y los costos los pagamos hoy día, como algunos advertimos y predicamos en el desierto. Pero si ustedes se fijan más allá de ese fenómeno, hace un buen rato ya que nuestra discusión política está cruzada por la lógica de la inmediatez. Por cómo voy yo, cómo me afecta a mí esto en la próxima elección. Por cómo la derrota de mi adversario es mi ganancia, cuando es un juego suma cero, y desde el punto de vista de la ciudadanía del país nos quedamos en el mismo punto, no avanzamos nada, al contrario, a veces retrocedemos. Y en el Consejo Constitucional me temo que está pasando lo mismo, porque es de sentido común que si usted quiere tener un texto que tenga apoyo transversal, bueno, la probabilidad de tener ese apoyo transversal es mayor cuanto menos guirnaldas de Pascua usted le ponga al arbolito, ¿no es cierto? Porque nosotros somos capaces de ponernos, pese a nuestras diferencias, de acuerdo en aquellas cuestiones sustantivas, pero nuestros desacuerdos aumentan en la medida que usted empieza a poner esta guirnalda de política pública y yo quiero poner esta otra guirnalda de política pública por mi lado. Ahí ya no hay acuerdo, ¿no? Entonces, veo que esa posibilidad de lograr un espacio de acuerdo en materia constitucional, que, insisto, está la llave para cerrar la incertidumbre, está la llave para cerrar los incentivos que tiene el sistema político para estar en el fango y para poder reformar y hacer cambios de política pública que tiren el carro del crecimiento y reformas sociales, la estamos desaprovechando, en parte porque en ambos planos de la política, creo yo, falta eso que algunos llamarán estadista, mirada de Estado, en definitiva esos políticos que arriesgan mirando en el Chile largo y no en la corta. Eso que Churchill decía, un político se transforma en estadista cuando empieza a pensar en la próxima generación en lugar de pensar en la próxima elección. Esa es la diferencia. Y hoy día estamos, pareciera, todos pensando en la próxima elección y nos estamos jugando cosas claves para Chile, creo.
Estamos hablando con Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, ex candidato a presidencial también. O precandidato, ¿no? ¿Precandidato o candidato? Precandidato.
Fue de primaria, no sé si es pre o candidato, pero ahí estuvimos en la.
Gran currículum.
En una papeleta popular.
¿Eh? Oye, Ignacio, parte del diagnóstico implícito en tus comentarios tiene que ver con la pérdida del consenso respecto al modelo de desarrollo, ¿no? Que yo creo que probablemente se inició durante el gobierno número uno de Sebastián Piñera, se profundizó durante el segundo mandato de Michelle Bachelet con la reforma, y luego el estallido fue el punto cúlmine de ese desencuentro respecto al camino a seguir. ¿Por qué y bajo qué mecanismos la Constitución podría devolvernos parte al menos de ese consenso necesario para poder tener un país más próspero y volver a crecer?
A ver, déjame partir por las buenas noticias. Mm. Y a lo mejor este es un efecto reacción, ¿no es cierto? Yo creo que hoy día es una buena noticia que al menos en el papel la palabra crecimiento vuelva a tomar protagonismo. Esta palabra fue denostada en el pasado, fue algo casi pecaminoso.
Te tocó a ti.
Y hoy día el propio gobierno dice, oye, esto en realidad, el ministro Marcel dice con mucha honestidad, esto no estaba en las prioridades, hoy día pasa a ser prioridad. Yo creo que eso es valioso, a algunos nos parece evidente, siempre debió haberlo sido, ¿no? Pero no tiene poco valor que hoy día se diga, oye, es fundamental crecer, déjame darte otra buena noticia. Hace 2 años, y 3 también, y 1 también, en los últimos 3 años, lo que la llevaba en la izquierda más radical era el anti-extractivismo, este discurso como que todo lo que fuera extractivismo era pecaminoso, ¿no? La minería, lo forestal, porque claro, acá había que crear productos de alto valor agregado, que como Chile estaba
cerrando su oportunidad.
Bueno, ese discurso también quedó atrás. Junto con el octubrismo, tú lo ves en el propio gobierno, que hoy día abraza una estrategia para aumentar la producción de litio. Ahora, yo estoy en desacuerdo con que la estrategia sea la mejor para eso, pero hoy día quieren aumentar la producción de litio en lugar de reducirla, ¿ah? Y quieren incorporar al mundo privado. Yo creo que esas son buenas noticias. Ahora, en este consenso, por así decirlo, respecto a grandes principios, que cómo podríamos estar en desacuerdo, creo que la llave para pasar de la palabra y de la intención a la realidad, para salir de simplemente la buena voluntad, que es un pésimo consejero en política, ¿no? El voluntarismo en política no existe. No basta la buena voluntad de las declaraciones para que las cosas ocurran. No basta decir quiero crecer para crecer, ¿ya? Tú tienes que hacer cosas, y esas cosas se llaman políticas públicas. Se llaman reformas estructurales, en las cuales, como país, estamos estancados hace 10 años. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué reforma grande, de esas que cambian la mirada país a 20 años plazo, hemos hecho en lo económico y en lo social? No hay muchas, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue la marca de los primeros 20 años gloriosos luego el retorno a la democracia? Bueno, que hicimos hartas reformas estructurales que le cambiaron la cara a Chile, y esas reformas fueron fruto de los acuerdos, la democracia, los acuerdos, o sea, denostada democracia, los acuerdos. Yo les quiero decir que sin grandes acuerdos no hay grandes reformas, y lo que necesitamos son grandes acuerdos para tener grandes reformas, sin las cuales no vamos a cambiar las cosas. ¿Y qué es lo que se requiere para poder tener grandes acuerdos? Es tener incentivos a los grandes acuerdos, reglas del juego político que incentiven la cooperación en lugar de la patada y el combo y el bloqueo en el que estamos hoy día. Esa es la clave. Por eso que acá no uno puede desligar crecimiento económico de reformas o políticas públicas que incentiven la inversión, el emprendimiento, la productividad, que modernicen el Estado, de las reglas para que esos acuerdos se produzcan. Y eso se llama cambios en las reglas del sistema político. Es la llave del crecimiento y el desarrollo futuro de Chile. No verlo, como pareciera que muchos no lo ven, es que Chile desaproveche una oportunidad de oro que tiene para adelante. Yo estoy convencido que nuestro país tiene unas oportunidades extraordinarias. Está en un ciclo en que el mundo demanda todo lo que tenemos, y si somos inteligentes y hacemos un rayado de cancha de futuro con mirada a largo plazo, le podemos sacar el jugo y ser muy, muy próspero. Eso es lo que nos estamos farreando, lamentablemente.
Y desde esa perspectiva, Ignacio, esa farra con los pies bien realistas, políticos, ¿hay espacio para poder revertir el tema, no? Porque uno no ve ambiente de... Sabe que está el abismo a 2 metros y vamos caminando para allá y no hay quien nos detenga. No sé si el abismo, pero a caer en el mismo problema de siempre.
Parto por el final de lo que tú dijiste. Yo creo que es bien importante. O sea, si esto fracasa nuevamente, no nos vamos a ir al abismo, ¿ya? No es como el escenario catastrofista, que el país se destruye, no. Pero quiero decirlo con mucha responsabilidad. Vamos a seguir pedaleando la misma mediocridad que hemos estado los últimos 10 años, en el pantano, sin crecimiento de verdad, sin reformas económicas, sin reformas sociales que Chile necesita, y con una pelea, una política cada vez más alejada de la ciudadanía, porque va a seguir en la patada y el combo, me temo que con más intensidad, y eso al final aleja a la ciudadanía, ya la tiene completamente alejada, y pavimenta el camino para que el día de mañana venga el salvador, el redentor, el populismo, el
populista, no, hombre, tiempo, al final.
¿Ah? Para allá vamos, ¿ah? Tengámoslo súper claro. Entonces, no es que esto sea una caída al precipicio de una, pero es seguir en el pantano, y ese pantano a la larga puede derivar en situaciones mucho peores. Ahora, veo yo cambio en esta dirección, está difícil, porque el ser humano es muy susceptible a los incentivos electorales, a los incentivos corto plazo en este caso. Las reglas del juego que tenemos son las mismas que he criticado, y lo que uno espera es grandeza, po. Estos son los momentos de Chile, los momentos críticos. Estamos en un punto de inflexión en la historia de Chile, donde uno espera que aparezca la grandeza, aparezcan esos estadistas que son capaces de anteponer su cómo voy yo en la próxima elección, supeditar aquello, y anteponer ante eso el beneficio del país. Porque hoy día nos jugamos algo grande, eso es lo que es importante ver. No es indiferente, no es una elección más, no es como que dé lo mismo. Acá hay que anteponer el interés del país al cortoplacismo o corto plazo de la próxima municipal, de cómo me afecta esto a mi probabilidad de ser candidato presidencial. Ese es el pantano en el que estamos. El corto plazo nos tiene consumido y moviliza todas las decisiones. Y cuando usted privilegia el corto plazo, bueno, se desentiende el largo plazo. Hoy en día nos jugamos el largo plazo. De eso se trata esto y es lo que uno esperaría que los políticos que tienen roles fundamentales vieran y los transformen con eso en estadistas más que en políticos.
Lo que tú planteas requiere, obviamente, que el concurso de muchos actores. Pero aquí la principal responsabilidad, ¿es del presidente de la República o es de la oposición? ¿De quién es?
No, ¿Quién toma
la iniciativa?
En la política contingente, por eso hagamos la separación entre la política de la presidencia y el Congreso. La primera responsabilidad naturalmente la tiene el presidente de la República, si para algo le dieron un mandato. Es el gobierno quien conduce y es el gobierno el que está llamado a buscar los caminos de forma tal de llegar a acuerdos. Evidentemente el baile se baila a dos y las oposiciones ejercen su rol, pero la primera patita de cueca, pongámoslo así, la tiene que poner el Ejecutivo a propósito de la discusión de las dos reformas emblemáticas, que es pensiones y el pacto fiscal. O sea, ahí el gobierno o da señales de fondo de que va a ceder, o se va a quedar sin nada, esa es la verdad. Y en política y en la democracia, si algo uno aprende es que los cambios son siempre incrementales, nunca son de todo o nada. Así se construyen los acuerdos y las reformas, y después las personas podrán criticar que esto es insuficiente, que fue un entrevista. Bueno, yo me temo que tengo que decirle a esas personas que la democracia funciona así, funciona siempre con segundos y terceros mejores. Y luego está la discusión constitucional, donde nos jugamos a largo plazo, donde es evidente que el liderazgo, por una cuestión de representación, la tiene el Partido Republicano. Él tiene la responsabilidad mayor de hacer que las cosas pasen, de hacer que las cosas ocurran. Ese partido tiene la responsabilidad de mirar el largo plazo de Chile y no solo la corta, porque entendamos que acá nos jugamos en la capacidad de cerrar y cerrar bien este proceso de una vez por todas con un acuerdo amplio, nos jugamos el desarrollo de Chile. Después no estemos tirando sobre la leche derramada. Eso es todo el punto.
¿Y cómo ves ese proceso y la posibilidad esa de que esto se revierta? ¿Qué tiene que pasar, Ignacio, desde tu punto de vista?
Está difícil porque, de nuevo, la naturaleza humana es la naturaleza humana. Me ha tocado en algunos seminarios plantear estos escenarios. Y cuando usted tiene una mayoría tan importante como tiene el Partido Republicano hoy día, o como ayer tuvo la izquierda de la Lista del Pueblo, bueno, nadie entrega ese poder gratis. Hay una tentación de querer comerse la pelota, de llevársela para la casa, de querer instaurar sus propias banderas en lo que es una constitución, que no debiera ser nunca un programa de gobierno, en poner políticas públicas que no son propias del ejercicio democrático y legislativo, no de las constituciones. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con esta discusión francamente sorprendente, poner contribuciones en la constitución. O sea, uno podrá tener una opinión sobre esa política pública, pero es una política pública, no tiene nada que hacer en la constitución. Pues si usted quiere poner esa política pública, bueno, el del frente quiere poner la otra y el otro la otra, y así terminas con un árbol de Pascua lleno de guirnalda, que es lo propio de las constituciones bolivarianas y no de las constituciones serias, y menos de aquellas que tengan que puedan tener un acuerdo transversal, que es lo que se necesita. Entonces, yo creo que la gran responsabilidad la tiene ese partido, por la mayoría que tiene. Me quedo con las palabras de su líder al inicio de este proceso, donde dijo que ellos no iban a querer llevarse la pelota para la casa, que querían hacer una constitución para todos los chilenos, no para el Partido Republicano. Lamentablemente, en los hechos, eso no ha ido ocurriendo, pero uno nunca pierde la esperanza de que esto se dé vuelta. Pero para eso la clave, insisto, es que los políticos dejen de pensar en la próxima elección y empiecen a pensar en la próxima generación. Y si hay algo que es propio de pensar en la próxima generación, es una constitución que está llamada a durar muchos, muchos años, y que tiene que anclarse en principio, en reglas generales, y en un ordenamiento político que haga que la democracia funcione y funcione mejor, y que sobre todo podamos generar reglas e incentivos para que el mundo político, en el Congreso, en el gobierno, puedan encontrar caminos de acuerdo y no de desacuerdos, que es lo que ha caracterizado a Chile en los últimos años, y que nos tiene hundido. Y al revés, en el periodo que tuvimos capacidad de acuerdo, fuimos capaces de hacer grandes reformas y el país progresó como nunca. O sea, miremos esa evidencia, si acaso no estamos convencidos, pero lo único claro que con estas mismas reglas y con esta misma polarización no cabe esperar resultados distintos. La gente que dice, no, que ahora hay que crecer, yo les digo, bueno, ¿y qué va a cambiar para que crezcamos? Porque con estas reglas no vamos a tener resultados distintos. Eso es un drama para Chile y para los chilenos.
Perfecto, yo creo que una conversación muy atingente al día de hoy. Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, ex candidato presidencial y un hombre preocupado además por el futuro de Chile. Muchísimas gracias, Ignacio, por la conversación, ¿eh? Se escuchó perfecto.
A usted, qué bueno, pues, a ustedes.
Y muy buenos comentarios.
Y suerte en el programa, nos vemos pronto.
Que le vaya bien, Ignacio, un abrazo.
Ignacio Briones, entonces, hablando de la importancia de que esta constitución se apruebe. Y dado que pone los incentivos correctos a la clase política, reforma el sistema político, que efectivamente es lo que nos está trancando.